El título de Once Caldas en la Copa Libertadores de 2004 frente a Boca Juniors es uno de los grandes golpes en la historia del fútbol sudamericano. ¿Sabía que una de las figuras del blanco blanco se hizo del cuerpo en plena final? Hoy en Colombia y sus historias cafeteras recordamos una gran gesta con una anécdota increíble y un final triste para uno de los héroes salvos que ahora está preso por sus vínculos con el narcotráfico.
Esto es Colombia y sus historias cafeteras, un podcast conducido por Alejandro Pino Calat, exclusivo para Footbox.
¡Atacó, señores! ¡Once Caldas, campeón de la Toyota Libertadores! ¡Edición 2004! ¡Se terminó la racha de Boca! ¡Señoras y señores! ¡Once Caldas, campeón de la Toyota Libertadores!
La memoria es ingrata con el Once Caldas campeón en Colombia en 2003 y de Libertadores en 2004. Muchos lo acusan de ultradefensivo, otros dicen que era Juan Carlos Henao y 10 más, y la mayoría se olvida de las delicias ofensivas de un equipo muy sólido atrás, pero con un derroche de talento adelante comandado por Arnulfo Valentierra y Elkin Soto en el mediocampo. ¿Qué equipo con ese par de jugadorazos podía ser tacaño con el espectáculo? Ese Once Caldas, dirigido por Luis Fernando Montoya desde el primer semestre de 2003, además tenía gol con Sergio Galván, quien se fue en 2004 y le dejó la batuta a un muchachito llamado Dairo Moreno, ¿les suena? Y a un goleador eficiente como Jorge Agudelo. Claro, si solo te acuerdas de Henry Alcázar, que jugó la final frente a Boca Juniors y terminó rompiendo la Copa Libertadores en la celebración, crees que el Once Caldas era malísimo en ataque, pero no, no lo era. Lo que más me gustaba de ese Once Caldas, sin embargo, es que tenía el carácter de hierro. No solo le ganó el título local a un durísimo Junior de Barranquilla con mucha más experiencia, sino que en Libertadores se llevó por delante a Vélez Sarsfield en la fase de grupos, al Santos de Robinho y Diego en cuartos de final, al Sao Paulo de Luis Fabiano, Cicinho y Rogerio Ceni en semifinales y por supuesto a Boca Juniors en la definición por el título. Recordemos ese gol de Agudelo frente a Sao Paulo que le dio el paso a esa final.
Araujo. Sigue Araujo, Agudelo habilitado, está habilitado y esto vale, ahí está, por la final, 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 sí, 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 ¡gol!
Vale la pena recordar cómo fue el camino de este Once Caldas en esa Copa Libertadores. Estuvo en el grupo 2 y tuvo que debutar frente a Fénix de Uruguay, al que venció por 3-0. Luego, un 1-2 en Maracaibo empezó a marcar el derrotero de lo que sería una campaña espectacular, porque por supuesto, Once Caldas ganó el grupo 2, hizo 13 puntos, una diferencia de gol de más 5, solamente perdió un partido, su única derrota en toda la Copa Libertadores, que sería frente a Vélez Sarsfield en Buenos Aires. Después de eso, empezó la fase eliminatoria, en la que su primera víctima sería el Barcelona de Guayaquil. Vale la pena recordar que el equipo ecuatoriano, si bien opuso una resistencia importante, no pudo frente a un Once Caldas que terminó avanzando en la fase de los penales. Fue 4-2. Ese 4-2 en esos penales marcaría el camino de lo que sería la campaña de Juan Carlos Henao como el gran arquero campeón de esa Libertadores. Tras el Barcelona vino nada más y nada menos que el Santos, después de Santos Sao Paulo y ya sabemos la final frente al Boca Juniors. No sé ustedes, pero pocos campeones de América pueden decir que lo lograron venciendo a 4 campeones anteriores, y Once Caldas lo hizo, para sorpresa de todos, ganándole el título al cuadro Xeneize, a Boca Juniors, que había ganado 3 de las últimas 4 ediciones comandado por Carlos Bianchi. Ese era el Boca Juniors de Tevez y compañía, un equipazo que no pudo con el Once Caldas. La gesta es inolvidable por muchos motivos. Por el desdén de Boca, que tras perder en los penales no quiso salir a reclamar la medalla de plata, porque según el propio Carlos Bianchi, él no sabía que había medalla para el subcampeón.
Yo no sabía, sinceramente no sabía. Es la primera vez que perdemos, entonces yo no sabía que a los segundos le daban medalla.
Por las atajadas espectaculares de Juan Carlos Henao en esa definición por penales y en general en toda la Copa.
Le va a pegar Cassini. Atención.
silbidos generales. 1-0 el 11. Así va Cassini. ¡Cassini! ¡Atajó el gol! Lo dicho, la responsabilidad para Cassini. En su último shot había errado.
Pero sobre todo por lo que pasó en el partido de ida, en el que John Biafara, volante y gran figura del equipo, salió a jugar en la Bombonera con un malestar estomacal y terminó, discúlpenme, haciendo del cuerpo en plena cancha. Biafara, que se le tiraba a un tren en movimiento en la Bombonera, se cagó, y no figurativamente, eso nunca, Biafara jamás. Recuerda el profesor Luis Fernando Montoya en el libro de Jaime Herrera Correa lo que ocurrió. Se los leo. Boca estaba encima, la afición sin parar y Biafara gritando: "Necesito ir al baño de urgencia". Le dije: "Cágate ahí, que ahora te cambias porque no podemos dar ventajas yendo al sanitario". Y así fue. Biafara, en pleno primer tiempo, tuvo que ensuciar su pantaloneta, afortunadamente negra esa noche, desde adentro. Los jugadores de Boca se veían en la transmisión televisiva haciendo gestos de asco y de olores desagradables cuando pasaban junto al jugador colombiano, que igual se jugó un partidazo y se cambió en el intermedio. Años después, Biafara recordaría la gesta, pero por supuesto, no el accidente coprológico.
Nosotros siempre fuimos un equipo humilde, ¿no? Un equipo que sabíamos lo que éramos, jugadores que nadie conocía, jugadores que nadie apostaba nada por nosotros. Pero en nuestro grupo, en nuestro interior, sabíamos que no íbamos a dar nada por regalar, no íbamos a regalar nada, no íbamos a dar nada por perdido. Sabíamos que teníamos más que ganar que perder. Y era la oportunidad para muchos de nosotros que soñamos con ir a jugar al exterior.
Lamentablemente, el autor del gol de Once Caldas en el partido de vuelta, y quien fuera también jugador de la Selección Colombia, uno de los mejores volantes de primera línea de comienzos de siglo en el país, ahora paga una condena por narcotráfico en Estados Unidos. Con el alias de El Futbolista, Biafara fue capturado el pasado 20 de marzo de 2019 en Cali, y en enero de 2020 fue extraditado a los Estados Unidos por sus nexos con el Clan del Golfo, una de las grandes organizaciones criminales de Colombia, con el que se le acusó de traficar cocaína hacia Estados Unidos y se le condenó a 11 años de prisión. Él insiste en su inocencia y hace poco dio unas únicas declaraciones desde la cárcel a nuestros colegas de CMI. Escuchemos.
Estoy tranquilo porque siempre he sido una persona correcta. Entonces, igual yo voy a esperar que todo se aclare. Los abogados se encargarán de lo que hay que hacer, pero estoy muy, muy tranquilo por ese lado. Soy amigo, como te digo, de todo el mundo y pues es difícil hablar con alguien, sentarme con alguien, tomar un café con alguien y preguntarle qué hace o de dónde es. Entonces, por ese lado estoy tranquilo, porque si fuera como me están tildando, pues, o me están colocando, yo creo que pueden ir a mi casa, donde vivo, cómo me transporto, pueden mirar mis deudas bancarias. Lo que debo, los bancos.
El de John Biafara es el enésimo caso de un futbolista colombiano vinculado al narcotráfico, y tristemente no el último. Por eso, para cerrar este episodio con un mejor sabor de boca, que valga la pena recordar como despedida el 11 ideal de ese muy buen equipo que fue el 11 Caldas de Luis Fernando Montoya, con Henao en el arco, eterno. Miguel Rojas, Samuel Vanegas, Edgar Cataño, Mauricio Casierra, John Biafara, por supuesto, junto a Rubén Darío Velázquez, Elkin Soto y Arnulfo Valentierra, y arriba Dairo Moreno con Sergio Galván, quien luego sería reemplazado por Jorge Agudelo. Un equipo de leyenda, un equipo que hizo historia, una historia que merece ser recordada y que se la recordamos aquí en Colombia y sus historias cafeteras. Soy Alejandro Pino Calat y no olvide seguirnos en todas las redes sociales de Footbox. Nos vemos la próxima semana.
Esto fue Colombia y sus historias cafeteras, un podcast conducido por Alejandro Pino Calat, exclusivo para Footbox.